colombianos a través de nuestras cadenas. Don Roberto Pombo, ¿cómo amanece? Nivel de ¿cómo se llama eso? Embotamiento, guayabo, como sea.
Muy buenos días, Gustavo. No, me amanecí muy contento, muy alborotado. Es que la adrenalina es fuerte, pero la verdad la experiencia sí fue maravillosa. La unión de esa cantidad de talentos, tanto de los corresponsales en todas partes del país, los técnicos, los editores políticos, los comentaristas y por supuesto el profesionalismo de Vanessa de la Torre, quedé muy gratamente impresionado y muy contento con esa transmisión que logramos ayer.
Doña Vanessa, ¿qué hora fue la levantada? ¿El reloj biológico o el celular pitando enloqueciéndola?
No, 5 en punto, eso sí, el reloj biológico nunca falla. Pero mucha adrenalina, es que fue muy muy impresionante y la verdad era un reto muy grande. Yo estaba muy nerviosa, digamos, de tener semejante responsabilidad, pero también me siento muy honrada de haber tenido al lado a Roberto, pues que es sin duda un personaje muy relevante y creo que hicimos la tarea. Un equipo técnico y periodístico muy impresionante.
Usted además metió su camioncito a la democracia también, ¿no?
Claro. No, yo hubiera hecho toda la transmisión desde el camioncito.
Vanessa, cuando Vanessa se vaya a Caracol Radio, que espero sea dentro de muchos años, supongo que compra el camioncito. Porque...
Ah, no.
¿Cómo vivir sin el camioncito de la democracia?
Está patentado ese camioncito.
Totalmente.
Patentado.
Totalmente.
Bueno, muchas felicitaciones, Vanessa, Roberto. Entonces, hoy de las 6 horas, casi 5 horas, y realmente un gran trabajo hicieron, nos mantuvieron informados con, digamos, en detalle y con buen contexto.
Roberto, yo supongo que hubo muchos momentos de la transmisión en que estaba reflejándose lo que sucedía en urnas que llamaron la atención. Uno entiende las dinámicas, pero por ejemplo a mí, lo de que le fueran ganando a Sergio Fajardo en un momento con las votaciones de Boyacá y todo esto, Roberto, como que me impresionó. ¿A usted qué le impresionó? ¿Qué fue lo primero que le prendió un campanazo por dentro en lo que estaba pasando en la jornada?
A mí me prendió un campanazo eso que usted está diciendo, que Boyacá le estuviera ganando a Sergio Fajardo, que era una cosa un poquito rara. También desde el comienzo, la importante votación de Francia Márquez.
Bueno, lo de Francia también a Vanessa la campaneó por dentro duro, ¿no?
Sí, por todo, sobre todo porque es una mujer, porque es negra, porque le ofrecieron la vicepresidencia y ya le hicieron el quite, porque además es una votación muy grande, es decir, Francia Márquez sacó más votos que Fajardo, sacó más, es inesperado, y yo creo que esa es la noticia política pues de la jornada de ayer, una de tantas, y muy relevante, para mí fue realmente muy relevante lo de Francia, y ese mano a mano, lo que dicen ustedes, ese mano a mano cuando vimos que Amaya le iba ganando a Fajardo, luego que Amaya le iba ganando a Galán, ya luego pues Galán le gana a Amaya, pero ese momento en que no se sabía quién, todo eso fue muy, muy tenso, ¿no?
Roberto, de los quemados, ¿cuál fue el que, o los que más le llamaron la atención, sea porque usted tenía alguna percepción de que eran valiosos, o sea, porque no lo eran y igual se quemaron? ¿Cómo estuvo en pabellón de quemados usted?
Pues a mí, digamos, el tema del nuevo liberalismo fue lo que más me sorprendió. Yo pensé que ellos sacaban, yo había calculado que sacaban 3 senadores y no sucedió, y eso me sorprendió muchísimo. Y por el otro lado, lo contrario es el triunfo indudable de las máquinas tradicionales políticas, el Partido Liberal, el Partido Conservador, muy bueno el mano a mano del Centro Democrático entre, tras bambalinas, el presidente Duque, y yo diría que otro sector del Centro Democrático, para ver cuál era la votación más alta, y terminó ganando Uribe, que eso tiene una cantidad de significados internos muy importantes.
Vanessa, ¿cómo vivieron ustedes en esta transmisión de Prisa Media un fenómeno que me parece bien interesante? Son candidatos que supuestamente tenían muchos votos y no los tuvieron tantos. Caso Alex Char, que confirmas había demostrado superar los 2 millones y terminó teniendo 700.000 votos, y caso, por supuesto, David Barguil, que aquí nos dijo que tenía 2 millones de votos, le dijimos, doctor Barguil, 1.200.000, pero la cosa no le funcionó como debía.
Pues ahí entonces uno se pregunta si todo ese escándalo que hubo en torno a la compra de votos y de Aida Merlano terminó impactando de alguna manera o no al echar, porque lo cierto es que los votantes pues lo castigaron, ¿no? Y Barguil, que siempre se vio muy confiado con sus 2 millones de votos del juicio de los conservadores, pues no los tuvo. La mitad o más de esos votos terminaron yéndose seguramente para donde Fico Gutiérrez, a juzgar por los números. A mí me gusta siempre saber que la democracia de alguna manera se refleja con libertad en las urnas. Y lo de ayer yo creo que fue un poco eso también, ¿no? Vimos poca maquinaria y mucha libertad. Por eso me pareció también tan interesante lo que pasó con Carlos Amaya, que es un señor, pues, que tuvo un montón de votos inesperados. Pero me parece interesante sentir, no sé si estoy equivocada, pero sentir que hay libertad en la gente, que la gente vota libremente.
Roberto, tuvimos un resbalón grande con la registraduría durante 2-3 horas, sobre todo en momentos previos a la votación, cuando la gente quería saber dónde estaba la mesa, el hackeo, luego una demora en Senado y Cámara, pero después avanzó muy rápido. ¿Eso iba mal, pero terminó bien con la registraduría?
Sí, eso iba mal, pero terminó bien. Yo creo que digamos, lo que sucedió durante el día, pues muy mal. Eso obviamente no tiene nada que ver con la contabilidad de los votos, pero digamos que la gente no pudiera saber dónde tenía que votar, pues una falla enorme. Y nosotros nos quejamos porque había una lentitud en la transmisión de los votos, insólitamente lenta. Entonces, pero después al final, como usted dice, la cosa se fue componiendo y al final pues resultó bien. Antes de la medianoche ya teníamos la composición de Senado y Cámara prácticamente en su totalidad, lo cual pues está más o menos al ritmo histórico. Y tomando un poco lo que está comentando Vanessa, yo creo que lo de ayer demuestra una vez más que hay un divorcio muy grande y afortunado a mi juicio entre las maquinarias y los votos de opinión cuando se trata de escoger presidente de la República. Es decir, asumiendo que estas consultas de ayer de alguna manera eran unas primarias para la presidencia, es muy difícil que las maquinarias políticas le puedan imponer a su gente votar por una determinada persona. Lo manejan muchísimo mejor los candidatos al Senado y a la Cámara que los que quieren endosar esos votos para aspirantes a la presidencia de la República, me parece, y eso es una buena noticia.
Vanessa, sí. Ustedes que estuvieron durante toda la transmisión midiéndole la temperatura a la opinión de la gente y con los periodistas, ¿cómo le fue al presidente Duque? ¿Qué pasó con el presidente Duque en estas justas? ¿Qué decía la gente? ¿Cómo midieron eso ustedes?
No, yo creo que...
Creo que ahí se nos fue Vanessa. Roberto, sí. Al presidente Duque, ¿cómo le fue? ¿Cómo sale el presidente de esto?
Pues la verdad es que en términos de opinión, yo creo que el presidente pasó por debajo del radar. Salvo, digamos, el hecho de que había dos coaliciones que eran coaliciones antigobiernistas, y el resultado pues indica que sobre todo la del pacto histórico que hay un sentimiento antigobierno y eventualmente antisistema, pero yo no vi una manifestación expresa de la gente en contra del presidente Duque específicamente.
Pero el triunfo de Gustavo Petro con esa cantidad de votos, yo creo que es una derrota muy grande para el presidente Duque, porque finalmente el gobierno en el que estamos y para el que vamos, si las cosas están como estuvieron ayer, digamos, si no hay una unión importante entre Fico, Fajardo y todos estos que de alguna manera, lo que decía Fico aquí más temprano, sumen votos y hagan un contrapeso fuerte, pues el presidente próximo de Colombia se llama Gustavo Petro. ¿Y estamos en el gobierno de quién? De Iván Duque. Entonces Iván Duque nos está llevando hacia el gobierno de Gustavo Petro, que es absolutamente distinto al gobierno actual. Es un modelo de país completamente distinto. Entonces lo de ayer sí es una derrota para el gobierno.
Pues hay muchas lecturas de lo que pasó ayer en la transmisión de Prisa Media, que fue un éxito y que nos tuvo informados a millones de colombianos a través de W Radio, a través de Caracol y por supuesto también todo lo que tiene que ver con los canales del diario El País de España. Roberto, ¿cuál es el próximo golpe de la banda? ¿Cómo viene la cosa con ustedes? ¿En qué están?
Pues estamos afinando para un próximo debate de candidatos antes de la primera vuelta, como hicimos el primero encadenados la Caracol Radio, W Radio y las musicales, además del periódico El País, y después pues habrá la transmisión de la primera vuelta, y si la hay, habrá entonces un nuevo debate con los dos finalistas y una transmisión de la segunda vuelta.
Quedamos pendientes. Roberto, un abrazo muy grande y felicitaciones por esa magnífica transmisión de Prisa Media y todos sus recursos.
Un abrazo y muchísimas gracias, Gustavo.
Vanessa, usted no la despido porque trabajo lo que le queda, ¿no?
No, ni se le ocurra.
Sí. No, juicioso.
No, usted lo que tiene trabajo es hasta las 12 del día.
Cansadita, pero aquí voy.
Eso, 7:24.